sesión para Víctor. A veces podemos estar mil amaneceres con una seriedad tal que nos parece un sueño. Nos parece un sueño hermoso temiendo despertar. A veces sentimos que la vida es un paraíso y que todo nos está saliendo bien. Y pensamos que no, esto no es así. Esto es un globo que se infla, se infla, se infla, y en cualquier momento alguien, por alguna razón, lo pincha y explota. Porque estamos tan condicionados a padecer, a sentir baja estima, a pensar que no podemos lograr cosas, que cuando por fin las obtenemos, decimos, estoy viendo un espejismo, estoy viviendo una irrealidad. No, no, no. No me lo creo. Pero ¿qué sucede al pensar así? Yo mismo me saboteo. Yo mismo me hago boicot. Yo mismo enriedo mis piernas para caer. Yo mismo. Cuando debería ser al revés. Levantarme y avanzar. Ya en la época de Vito, trabajando en la feria feudal de Villarreal, tenía lo que vosotros llamáis engramas. Mi compañero Darko me menospreciaba. Pero tuve ingenio, tuve mucho ingenio. Salí de la fortaleza camuflado en una carreta de granos que iba a una aldea. Pasaron muchísimos amaneceres, hasta que finalmente llegué al castillo del rey Anán. Si me costó adaptarme, todavía no creo que me haya adaptado. Si me trataron mal, no, estoy anonadado, estoy asombrado. Me trataron como si fuera un noble. El propio rey Anán, su prometida María. El mismo señorito, el príncipe Gualterio, me dijo más de una vez que cuando él tuviera tiempo, practicaría espada conmigo. Le digo, mi príncipe, primero debería enseñarme algunos movimientos. Lo haré, lo haré, me decía. Recuerdo que una tarde el príncipe Gualterio me gritó a un bosque aledaño. Me iba a enseñar a disparar con arco y flecha. Y me prohibió tratarlo de mi príncipe, me prohibió tratarlo de usted. Es más, me ordenó que directamente le diga Gualterio, de la misma manera que él me decía Dito. Y entendí la diferencia entre simple y sencillo. Un noble del más alto rango puede ser simple, básico, ordinario, bruto, en sus modales, en su idioma, en su manera de ser, de expresarse, de actuar. Sencillo es otra cosa. Es alguien humilde, alguien que tiene porte, alguien que no discrimina. Y así era la familia real. Obligatoriamente, por orden de su padre, llevaba dos soldados como guardia. Noté que el príncipe estaba molesto de llevar dos soldados. Decían que eran un lastre, que no lo dejaban disfrutar de la libertad, pero si fuera por el rey, habría llevado media docena. Así que dos. Es porque el rey Anán fue condescendiente con su hijo. Y le dije a Gualterio, de la misma manera que apenas puedo portar una espada, disparar con arco y flechas para mí. Trabajé en una feria feudal. O sea, de esto no entiendo nada. Me explicaba cómo tomar el arco, cómo tensar la cuerda. Cómo ir soltando la misma. Y la flecha saliendo disparada para su blanco. ¿Que fue fácil? No fue fácil. O tensaba demasiado, o apenas tensaba. Me ha pasado que la flecha ha caído a menos de 20 líneas de distancia. Si el rey se reía, no. Si el príncipe que estaba conmigo, enseñándome, se burlaba, jamás. Porque para la familia real, equivocarse en algo no era torpeza. Era falta de aprendizaje. Como si el cocinero real se burlara de alguien porque no sabía hacer un guisado con especies distintas, cada uno en lo suyo. Pero claro, ese juego de palabras iba en contra de mi persona, porque ¿qué era lo mío? Lo mío no era el arco y flecha. Lo mío no era la espada. Yo me sentía cómodo en una feria feudal. Y de repente estaba trotando en un Oshoman en la compañía de un príncipe. Los soldados se acercaron. Mi príncipe, es tiempo que volvamos. Todavía no está anocheciendo, pero el cielo está plomizo. Se está poniendo oscuro. ¿Pensáis que el príncipe los escuchaba? No. Yo estaba bien abrigado, no tenía frío, pero miraba los nubarrones oscuros, el cielo plomizo. ¿Me prestas atención, Vito? Sí, Walterio. Casi le decía a mi príncipe. A ver, coge de vuelta el arco. Pon la flecha muy despacio. Tómala de la punta. Coge la lanza, la parte de atrás de la flecha, dedo pulgar, índice, mayor y tensa. No hace falta que abras tanto el codo de atrás. Acércalo más a tu cuerpo. No, no, no. Baja más tu mano izquierda. Si la pones a la altura de los ojos, la flecha va a salir demasiado para arriba. Fíjate para dónde sopla el viento y apunta un poco hacia el otro lado de donde vas a disparar. Tensé la lanza y solté. Y la flecha dio en el blanco. No lo podía creer. Me froté las manos. Bueno, será hora de volver. En ese momento me cayeron unas gotas. Había comenzado a llover. El rey nos estaría esperando. Le dijo a su hijo, no demores. Pero Walterio es Walterio. No hace caso de nada. Ni siquiera de su padre el rey. Le dijo a los soldados, buscad un refugio. Salimos del bosque. Y cerca de la zona montañosa había una pequeña caverna. No había fuego para encender, los maderos estaban todos mojados por la tremenda lluvia que se había alargado. Los soldados ataron bien los cuatro Oshuman para que no se espanten de los tremendos truenos que se escucharían a mil o más líneas de distancia, seguro que mucho más. Y el tremendo brillo de los relámpagos que asustaban a cualquiera, pero a mí no. A mí me asustaba más esa oscuridad. El viento, la lluvia, una lluvia impenetrable. Tiritaba, pero no de frío. Sentí un golpe en el hombro, suave. Me di vuelta rápidamente, asustado. Era el príncipe. Vamos, Vito. ¿Volvemos? No, Vito, vamos, quiere decir, te estoy dando aliento. ¿A qué tienes temor? No hay nada más que lluvia afuera. Aquí no va a caer un rayo. Estamos dentro de la caverna. Lo más que puede coger es un resfriado. Sí, por supuesto. Afuera de la caverna estaba un poco más claro que adentro. A pesar de lo sombrío que era todo. Apenas se veían las siluetas cuando iluminaba un relámpago. Solo las siluetas y las voces. De repente es como que no veía nada, como que me sentía solo y tenía un tremendo pánico. En ese momento me sentó sobre una roca, crucé los brazos sobre mi pecho, casi agaché la cabeza hasta ponerla sobre mis rodillas. Estaba sentado como en una posición fetal y de alguna manera es como que me sentía más tranquilo. Vito. 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 Me estiré y me froté las manos. Me has llamado, Gualterio. Estás tiritando y te pones en una posición extraña. ¿Qué es lo que sucede contigo? ¿Te duele algo? No, no, Gualterio. Dime qué pasa. Me quedaba en silencio. La caverna se iluminó por un relámpago. Los soldados estaban detrás nuestro y el príncipe le dijo: vosotros ved, si están bien atados los Oshuman. Salieron los soldados. El príncipe me preguntó: dime qué te pasa. No me gusta la oscuridad, le respondí. ¿Qué hay en la oscuridad? Nada. Por eso, no hay nada. Entonces, ¿qué es lo que te preocupa de la oscuridad? Que no puedo ver. En algún momento te he visto así en palacio, cuando se apagaban las velas. Pero todavía iluminaban las velas de los patios. No era una penumbra total y sin embargo estabas como aprensivo, como raro. ¿Te has fijado? Sí, me he fijado. ¿Cuál es tu problema? No lo sé. Bueno, descifrémoslo. ¿Qué es lo que te asusta? No sé, a veces es como que me tomaras por tonto. No tomo por tonto a nadie. Y al que es tonto directamente se lo digo. Y tú no lo eres. Bueno, es que uno se imagina que ve siluetas. Bien. ¿No te asombras? No, Vito, no me asombro. ¿Y qué significan esas siluetas? Cosas. Cosas de la oscuridad. ¿Te das cuenta, Vito, que es incoherente lo que dices? No hay cosas de la oscuridad. ¿Y las personas que mueren, Gualterio, dónde van? Las personas que mueren, se han hecho mucho bien, se van con aquel que está más allá de las estrellas. ¿Y las que han hecho mucho daño? Le pregunté. Se irán con aquel que habita los volcanes. Pero qué parte de nosotros es la que se va? El cuerpo no se va. Claro que no, dijo el príncipe. Algo que nos anima a nosotros es lo que se va. Algo que no se puede ver, pero sí se puede sentir. Perdón, ¿cómo sentir? ¿Qué dices? Yo me siento a mí mismo. Siento tu interior también. Va más allá si eres alto, flaco, lindo, feo, oriental, turaño, norteño, o del otro continente del oeste. Es algo que tenemos dentro, un alma, y no será eso lo que percibo. ¿Qué hablas? ¿De qué dices? Claro, no puede haber almas rebeldes que no quieran ir con aquel que está en los volcanes y anden pululando por todo Umbro cuando viene la oscuridad. Vito, Vito, eso está en tu mente. No, no está en mi mente. Está bien. Se acercaron los soldados. ¿Están bien atados los Oshuma, mi príncipe? Bueno, hacer vigilancia afuera, que no venga ninguna alimaña. Estoy hablando aquí con Vito. Quedaos en la entrada. Volvamos al tema, Vito. Supongamos que sea como tú dices. No son visibles, no son materiales. En el caso de que fuera como tú dices, no te hacen daño. ¿De qué tendrías miedo? Es irracional. ¿Ves? Tú mismo lo dices, es irracional. Significa que no tiene sentido. Es más fuerte que yo. No. No, Vito. No. La fortaleza a nuestros pensamientos incoherentes se la damos nosotros. Me quedé pensando. Una vez un hombre muy sabio que encontré en el camino me dijo: la fortaleza a las palabras de otra persona para que nos dañen se la damos nosotros, porque la palabra no tiene ningún poder. Y en este caso es aplicable a esas almas que supuestamente moran por el mundo. Nuestro pensamiento le da el poder. Gracias al brillo de un relámpago pude ver el rostro del príncipe. Hice un gesto de aprobación y él me vio. Tan joven, tan sabio. De la misma manera que la lluvia cayó de repente, de la misma manera cesó. Bueno, ya podemos ir yendo para el castillo. ¿Cómo te sientes, Dito, ahora? Lo miré al príncipe y, con un gesto de confianza que en otro momento no me hubiera atrevido, le palmé el hombro. Me siento muy bien. ¿Te ha gustado la práctica con arco y flecha? Me ha gustado mucho. Casi tanto como esta conversación de ahora. No es para tanto, Vito. Para mí sí. Quizá diga una irreverencia, pero aparte de mi príncipe, te siento mi amigo. Gualterio se encogió de hombros. No es ninguna irreverencia. Eres mi amigo. Montamos los Oshuman. Los soldados por delante. Y regresamos al castillo del rey Anam. Hasta todo.